de semana.
Cristina López Schlichtin, COPE, estar informado. La 1:05 del mediodía, y fíjate, hay días que sería tan fácil sacar el ordenador y trabajar desde casa, a distancia, y no tener que desplazarte a la oficina y ya ir desde primera hora apretado y con el tiempo en la espalda para llegar a todo. La solución no está lejos, pero para las empresas o no es productivo o no confían en sus empleados. Hoy, 22 de junio, es el Día Mundial de la Oficina en Casa. Y por eso te hablo ahora del teletrabajo. Los últimos estudios nos dicen que más del 70% de la población entre 25 y 45 años estaría interesada en teletrabajar, aunque la mayoría de las empresas no están por la labor. Es decir, prefieren la metodología tradicional de trabajo. En España, por ejemplo, uno de cada 14 puede trabajar de esta manera. Claro, nos preguntamos si es lógico que la gente trabaje desde casa. Pregunta que se la vamos a formular a Mar Sabadell, que es profesora de los estudios de Economía y Empresa de la UOC, experta en teletrabajo y flexibilidad laboral. Mar, muy buenas.
Hola, buenos días, Rosa.
Bueno, vamos directo al grano. ¿El teletrabajo, Mar, es el futuro?
Bueno, pues yo creo que básicamente es una opción de futuro muy que se va a extender, sí, efectivamente.
Y fíjate, la realidad nos dice que 7 de cada 10 empresas mantienen actualmente la metodología tradicional de trabajo, que contrasta con las preferencias de casi el 70% de los profesionales que desearía poder trabajar desde casa.
Efectivamente, yo creo que hemos de pensar también con las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Que ya han nacido con las tecnologías encima y, por tanto, ven estas ventajas que quizá las empresas con modelos más tradicionales pues son quizá más reacias, ¿no? Porque se ha de basar básicamente en la confianza y hay que hacer un esfuerzo porque así sea.
Claro. Yo supongo que el teletrabajo debería verse como una opción beneficiosa para todas las partes. No sé, ¿va a costar revertir esta situación o crees que el teletrabajo llegará a sustituir a otro tipo de trabajos presenciales?
Bueno, quizá no completamente, igual que el trabajo industrial no sustituyó completamente otros tipos de trabajos porque no era posible, por tanto no los va a sustituir en todos los casos, pero sí que irá aumentando y se va a ir extendiendo, efectivamente, porque es beneficioso para todo, para la sociedad, desde el punto de vista de sostenibilidad, desde la vista de las personas, porque permite una mayor capacidad de sincronizar nuestras demandas vitales, ¿no? De trabajar, de los niños, la compra, el deporte, todo lo que tenemos, formarnos, hacer mil cosas, relacionarnos con amigos, y luego también para las empresas, porque al final permite que las personas se sientan mejor y, por tanto, sean más productivas.
Claro, las empresas también se están digitalizando a un nivel vertiginoso. ¿Esto es bueno o es malo a la larga, Mar?
Bueno, yo creo que no podemos ir contra la realidad, ¿no? La conectividad y la sociedad de la información y la comunicación está aquí, y estaremos permanentemente con esta conexión. Lo que hay que es aprender, ¿no? Formarnos todos para hacer un buen uso de estas tecnologías.
Claro. Es que nos asusta un poco esto de la automatización, ¿no? Nos asusta porque, claro, nos preguntamos, ¿nos vamos a quedar sin trabajo?
No nos vamos a quedar sin trabajo. Va a modificar el trabajo, va a cambiar, no será lo mismo. Lo haremos de otra manera y quizá dedicaremos un tiempo distinto, ya. Pero no cambiará, ahí no desaparecerá.
O sea que las máquinas y los robots nos quitarán el empleo, pero mejorarán nuestras vidas.
Sí, efectivamente. A la larga será así.
Bueno, solo espero que sepamos adaptarnos, ¿eh? Para conseguir...
Exacto. Yo creo que está en nuestras manos este paso de adaptación, ¿no? Según la dirección que tomemos, ¿no? Vamos a decir a ir hacia una línea o hacia otra.
Claro. Sí. Es un tema muy interesante, Mar. Adaptarnos para conseguir las ventajas, ¿no? Y evitar los inconvenientes.
Exacto. Eso es lo importante.
Bueno, pues Mar Sabadell es profe de Economía y Empresa y experta en teletrabajo y flexibilidad laboral. Muchísimas gracias, Mar.
Perfecto, de nada, a vosotros.
Muy amable.
Gracias por el programa.
Gracias. Bueno, otra duda que me surge es si estamos los trabajadores de hoy en día preparados para hacerlo todo desde casa. Y en este punto saludo a José Canseco, que es miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. José, muy buenas. ¿José?
Hola, sí, buenos días.
Que no le oía, buenos días.
Buenos días.
Bueno, José, es que claro, uno de los peligros es no saber controlarse y alargar, por ejemplo, se me ocurre, el horario laboral, claro, ¿cómo se hace para equilibrar el trabajo y el estar en casa?
Para equilibrar el trabajo y estar en casa, bueno, pues lo que tenemos que intentar hacer o mejorar es cómo usamos nuestro tiempo, usar nuestro tiempo de la forma más eficiente posible, y eso tiene una casuística pues bastante amplia, ¿eh? Depende cómo sea yo, cuál sea mi entorno familiar, profesional, el tipo de trabajo en el que esté, el tipo de tarea y responsabilidad en el que esté y dónde esté mi centro de trabajo. Todo eso y algunas cosas más influyen en mi capacidad para aprovechar el tiempo y ser eficiente y, por tanto, dedicar más tiempo a aquellas cosas que quiero, ¿eh?
Claro, el tema es cumplir con los objetivos. Si se
el
cumplen,
cumplir con los objetivos.
Claro, no importa el horario es. Que uno se autoimponga, porque claro, es importante seguir unas pautas para no desmadrarse.
Sí, bueno, hay el dicho que dice que cuando uno está haciendo lo que le gusta, los horarios no existen y el tiempo pasa volando. Bueno, pues tiene que ver mucho con eso. Si a ti te gusta mucho tu trabajo y quieres estar en la oficina mucho tiempo porque para ti te llenan las tareas o las funciones que realizas, pues no supondrá un sobreesfuerzo. Sin embargo, hay personas, como es muy loable y lógico también, que quieren destinar más tiempo a su vida personal, a su vida familiar, a su ocio, y por lo tanto el trabajo es un medio para conseguir otras cosas y por lo tanto tienen que ser capaces de gestionar eficientemente ambas parcelas y
claro,
las tienen que dejar.
Claro. ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que nos podemos encontrar al trabajar desde casa? Porque a priori todo son ventajas. Ventajas de no tener que
casa.
Ir a la oficina, te ahorras gasolina si vas en el coche, ahorras tiempo en arreglarte. A priori, todo son ventajas.
Bueno, hay ventajas y hay inconvenientes. La verdad es que la flexibilidad horaria o la flexibilidad de la jornada laboral es una realidad, va a ser la realidad dominante en el futuro cercano y es muy positivo en cualquiera de las facetas en las que la miremos. El teletrabajo es una de las formas de la flexibilización de jornada, solo una de ellas. Y los problemas que ha habido en el pasado con el teletrabajo, tienen que ver con los sistemas puros. Es decir, yo teletrabajo desde casa siempre, o casi siempre. Es decir, menos de un 10% de mi tiempo laboral trabajo desde la oficina. Porque ahí lo que produce son hábitos, vamos a decir, no del todo saludables, o quizás tóxicos, poca relación con los compañeros, pérdida de identidad, pérdida de compromiso.
Yeah.
Y este tipo de cosas están bastante bien estudiadas. De hecho, Yahoo, que es una compañía que sigue existiendo, pues hace unos años revertió su política de teletrabajo, donde el 90 o 95% de la plantilla teletrabajaba precisamente por estos problemas. O sea que teletrabajo sí, pero no en sistemas puros, en sistemas mixtos. 2-3 días a la semana o que al menos un día a la semana pueda o deba estar en la oficina, ¿eh?
Claro, porque eso también repercute en la socialización, ¿no?
Sí, en la socialización, en los objetivos de la compañía, en los objetivos de los empleados, en lo que significan esos objetivos,
sí.
Y en la relación con los compañeros,
sí,
y el sentimiento de pertenencia y lo que significa para mí trabajar aquí.
Sí, sí, sí. Y luego otro asunto, José, la obligación de fichar en el trabajo,
dígame.
Que no mejora las condiciones de los trabajadores a la hora de querer hacerlo desde casa.
Fíjate que esta pregunta no me la han hecho nada los últimos meses.
Sí, lo suponía.
No, a ver, el hecho de fichar, te vuelvo a decir que depende de cuál es la labor profesional que yo tenga. Hay trabajos donde claramente es necesario, que tienen que ver con la producción y donde los tiempos están muy medidos, ¿eh? Algunas ya no, ¿eh? Pero tradicionalmente sí, pero todos los trabajos que tienen que ver con la gestión, con el servicio, donde ponemos en práctica o desarrollamos habilidades, competencias y servicio a otros, aunque haya un producto por medio, pues no tiene mucho sentido. Lo que ha ocurrido con la regulación de hace unas semanas, en que todo el mundo está hablando de ella, es que hemos puesto el punto de mira en las horas y no en el esfuerzo, cuando el foco, la orientación, tiene que ser el esfuerzo y tiene que ser el valor añadido que uno aporta con su función. Si el foco de atención son las horas, las personas van a estar empezando a medir. Por supuesto el empresario, pero las personas también van a medir muy mucho las horas que hacen. Y está empezando a haber algún tipo de, no sé si llamarlo problema, pero con lo que llamamos jornadas a la carta. Y es que algunos empleados están empezando a pedir y algunos a demandar a sus compañías porque quieren un horario que se adapte a sus circunstancias personales. Y el Real Decreto 619, donde se aprueba la jornada que decíamos, el control de jornada, lo posibilita. Por tanto, estamos abriendo un debate que en algunos casos favorece, porque hay muchos abusos en algunos sectores de la economía, pero en las otras dos terceras partes de los sectores de la economía no favorece, sino más bien todo lo contrario.
Claro,
yo hubiese sido un poco más quirúrgico, quizás.
Ya. José, ¿y mejora las aptitudes de los trabajadores el hecho de no tener que ir a una oficina o simplemente ser dueños de su horario?
Sí, pero, es decir, si utilizamos un sistema mixto en el que pues una o dos veces a la semana tengo que pasar físicamente por la oficina, ¿sí? Esto es muy positivo. Si no tengo un teletrabajo, pero tengo un horario flexible donde yo puedo coger un día o dos y trabajar desde casa cuando lo necesite, puedo alargar mi jornada por la tarde o entrar más tarde por la mañana porque tengo determinadas necesidades puntuales o en un periodo de tiempo, esto lo que produce es un enorme compromiso en los empleados que suelen dar más de lo que reciben. ¿Eh? Y por tanto mejora los índices de productividad, de satisfacción, de compromiso, como decía, y reduce el absentismo muchísimo. Por tanto, a todas luces es positivo.
Bueno, y también facilita la conciliación familiar y laboral.
Eso es obvio y menos mal, ¿no? Porque los datos que han salido hace horas o un par de días sobre natalidad en España, pues la verdad es que dan a pensar mucho.
Sí,
y tiene
un poco alarmante.
En parte que ver con estas cosas, solo en parte, ¿eh? Pero tiene que ver con este tipo de cosas también.
Bueno, pues José, a mí me has convencido, ¿eh? Ojalá y pronto, sí, vale. Quien pueda y quiera, consiga trabajar desde casa.
Seguro que sí. El poco va a ser mayoritario, ya verás.
Bueno, pues José Calle Canseco es miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE. Muy amable.
Siempre un placer, gracias.
Adiós.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y
con... Oye, me encanta esta canción. ¿Quién la ha elegido, chicos? ¡Qué bien! ¡Qué
los
alegría!
Oyentes.
¿Los
¿Ah,
oyentes?
Sí.
Os estoy
porque
echando
son lo
de
primero.
Menos, si me vais a perdonar, porque hablamos demasiado y estoy echando yo de menos lo que nos tienen que contar los oyentes.
Ya.
Que lo sepáis.
Pues esto es un homenaje a ellos, ¿verdad, Paloma?
Hombre, claro, porque es que hemos dicho que queremos que nos digan cuáles son sus canciones del verano. ¿Qué canción les sugiere verano? Así, ¿qué canción no puede faltar estos días? Entonces, esta seguramente la habréis escuchado muchísimo.
Hombre,
¿no?
Yo la bailo en zumba.
Hombre,
es que hago zumba. Sí, sí.
Oye, pero tiene un ritmo así como muy caribeño, ¿no? Para zumba, no sé.
Bueno, es, sí, tranquilo.
¿Y estas nuevas de este año?
Sí, creo que sí.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se llama Calma. Se llama Calma.
¿Y quién canta esto?
Calma.
No, me encanta.
Ay, me has pillado, Rosa. Me has pillado. Ahora lo miramos
ahora
y lo miramos.
A mirar en el móvil.
Me
pero,
gusta a mí esta canción, ¿eh?
Mira, por ejemplo,
ver,
nos ha escrito María Dolores de Albacete y... ¿No? ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Un rayo de sol? ¿Por qué me lías?
¿De Albacete o no es de Albacete?
María Dolores, de Albacete nos ha pedido, por favor, que la canción del verano es Un rayo de sol. Súper nueva. Pero es que no solo María Dolores, es que no os imagináis la cantidad de oyentes que han dicho, por favor, un rayo de sol, esta canción tiene que ser un clasicazo.
Aclamación popular.
Sí, sí, sí. Es facilona, ¿eh? La letra se aprende fácil.
Pero es de esas canciones que efectivamente pega para siempre, para todos los veranos, porque sí. Se la sabe todo el mundo.
Además está remasterizada.
Es un temazo de los diablos, qué grande. Oye, pues qué bien. Qué...
¿Y o alguna más moderna? ¿A ti te ha gustado alguna más moderna?
Venga, vamos a poner
sí.
una y una.
Por ejemplo, Despacito,
hombre,
de Luis
claro.
Fonsi.
Sí, muy típica.
Ya llevo un rato mirándote.
Mira cómo se nos viene arriba Andreita, mírala, mírala.
Y Diego nos pone una cara que va...
Estamos,
no entiendo.
No entiendo por qué de verano, ¿eh?
Hombre, este fue un temazo del año pasado,
esto
¿no?
Fue el temazo del verano
del verano
pasado.
Del año pasado.
Concretamente nos lo ha pedido Fran de Córdoba.
Venga, va por ti, Fran.
Dice Cinta que del año pasado no, que de la
ciudad. Sí, hace tres o cuatro.
Si no es por ti, Cinta.
Hace un par de ellos, pero Diego, no estás puesto.
Nada.
Tienes que ver el vídeo de esta canción para darte
cuenta
que es
verano. Me tenéis que dejar salir más.
No, te tenemos que salir por ahí todos juntos, yo creo que para final de verano. Fiesta en fin de semana.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo.
Bueno, hay gente que está cansada ya de Despacito, pero a ver, ¿quién no está bailando en estos momentos? Que levante la mano, que se te van los pies.
Diego no mienta.
Diego no cuenta.
¿Qué estamos haciendo?
Diego no cuenta.
Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu.
Sofía. Lucía, creo que hay una cosa que tenemos que hacer, que es recordar el nuestro número de WhatsApp.
Hombre, claro.
¿Por qué? Sí. Es 666-55-400.
Sí, ahí es donde nos tenéis que contar cuál es la canción que a ti te inspira verano. Que es que es escucharla y ya te ves con la toalla, con las chanclas y metido en la orilla. Pues ahí, 666-55-400. Y Rosa, déjame decirte que también ha habido muchos comentarios acerca de los temas que has tratado. En especial comentábamos, oye, ¿a ti te gusta teletrabajar? ¿O tú prefieres ir a la oficina? Y nos contaba Alberto, yo es que si no veo a los compañeros me marchito. Y es verdad, muchos lo vivimos así. Y Berta, me he comprado una mesa de despacho y a partir de julio empiezo una nueva vida, así que deseadme suerte. Así que Berta, teletrabajar está muy bien, así que de verdad, la oficina en casa te va a gustar.
Sí, sí, seguro. Lo suyo es que trabajes en casa, pero que de vez en cuando te dejes caer por la oficina para esto de socializar.
Exacto.
Con la gente. Uh-huh. Que no te sientas ahí apartada, sino que te sientas parte de un proyecto, que es lo bueno que tiene la oficina, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues oye, que muy bien. Y otra cosa os digo, si ya decís lo de Facebook y Twitter, ya me alegráis la vida, porque no lo he dicho en toda
Facebook,
la mañana.
En facebook.com/CristinaFinDeSemana y en Twitter @FinDeSemanaCope.
Facilito, es facilito.
Y déjanos tus canciones que las queremos escuchar.
Y después vamos a poner más, ¿verdad?
¡Hombre!
Venga.
Y las nuestras.
Muy bien, es que llega el cine al fin de semana de COPE. Ay, madre Teresa de Cobo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás?
Hello, Rose, estás guapa,
Hello,
guapa, guapetona.
Esos son los ojos con los que tú me miras.
Sí, claro, pues no,
termina
no
de creer,
te creas.
Hay que convencerla.
No te creas, no te creas. Mis ojos siempre miran bien y sobre todo a gente buena.
Qué maja que es Teresa y qué cosas más interesantes nos cuenta cada semana con el cine porque toca repasar la cartelera, pero una cosa te voy a decir. Veo yo un poco desigual esta semana todo porque veo dos grandes estrenos y del resto no sé. Menos mal que vienes a darme un poquito de luz.
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que es que ya llega el verano, señoras y señores, llega el calorcito y cuando llega el calorcito llegan las grandes películas comerciales tipo Godzilla, Rey de los Monstruos. Entonces, claro, a ver, vamos a decir la verdad, una película muy entretenida. Ayer la fui a ver con 3 preadolescentes a las 7 de la tarde.
Es el mejor
plan.
Por
segunda vez, hay que decirlo, porque ya la había visto como crítica de cine. Y claro, ¿qué les voy a contar? Pues que el guión es flojo, que no es la película que va a ir a los Oscars, pero que es entretenida, pues estupendamente, pues sí, se lo pasa uno muy bien.
Bueno, yo creo que es una sobredosis de destrucción total, masiva, absoluta, no queda nada.
Yo solo tengo que dar un aviso a nuestros oyentes, y es que si ustedes quieren ir a Boston, vayan ya, porque por lo visto, según la película, cuando lleguen todos los monstruos que hijos estos que quieren destrozar todo, pues no va a quedar ni el estadio de los Red Sox ni nada, o
no
sea que vayan
nada.
Ya. Este
pero
verano, además, vayan sacando las entradas.
Estos tienen un plan, ¿no? Porque no es solo Godzilla, estos quieren mezclarlo con La Momia, con King Kong, que se den de leches todo el mundo ahí.
Bueno, vamos a decir una cosa, y es que en el 2020 llega otra de estas.
¿De Godzilla?
¿Otra? O sea, el año que viene llega otra que mezcla a Godzilla y a King Kong. Entonces, esto es un avance de que hay más, de que hay más leña ahí. Ahí va a haber.
Qué dos guapos en la gran pantalla, ¿eh?
Ay, de verdad, nunca habíamos visto dos monstruos tan cinematográficos.
De todas formas,
tanto
te digo,
pectoral.
Creo que no ha funcionado muy bien en Estados Unidos esta peli. Ya veremos qué pasa con todo esto.
A ver, vamos a ver. Es que de verdad, vamos a decir la verdad. Es que tú puedes hacer una película de monstruos o lo que quieras. Incluso lo puedes hacer de un tenedor de plástico. Pero tiene que tener un buen guión, porque si no, el tenedor de plástico ni te va ni te viene.
El tenedor de plástico es la pista.
La pista sobre la peli de la semana, pero Godzilla, que es el gran estreno para los niños preadolescentes y gente que le encanta todo este entorno, que le va a fascinar, suena así.
Nuestro planeta perecerá, y nosotros con él, a no ser que liberemos a Godzilla.
Este es el planeta de Godzilla. Nosotros solo vivimos en él.
Además, de verdad.
Fíjate, a mí me gustó mucho
la banda sonora es buenísima,
es como
eso sí,
Pacific Rim.
A mí me encanta, a mí es que ese rollo de música me va a mí mucho.
A mí me gustó mucho la primera, pero yo creo que hay como 30 o 20, hay muchísimas películas de Godzilla.
La japonesa dices.
De las modernas.
No, solo hay una, dos, tres, hay tres, y luego la del año que viene, la cuarta.
Vale, pues yo digo la primera de todas, es que ahí le perdí la pista
a
Godzilla.
A mí la primera también me gustó mucho, la destrucción de San Francisco me encantó, de verdad. Y además es que había un periodista entre medias, la historia. historia era bastante curiosa. Y los huevos esos en los estadios de baloncesto. No sé por qué le tienen manía a los estadios de baloncesto.
Porque es donde mejor caben.
Godzilla, a ver, ustedes, señores.
Bueno, como pasatiempo no está mal, ¿vale? Tiene sus virtudes, ¿no, Teresa?
Sí, las tiene. Sobre todo entretenimiento. Yo te voy a hablar ahora de que te vas a enamorar. Imagínate que tú, cuando tomas una ensalada todos los días, utilizas un tenedor de plástico y yo qué sé, tú no le ves ningún interés a ese tenedor de plástico. De hecho, después lo tiras a la basura y ya está. Pues es que en Toy Story 4 te vas a enamorar del tenedor de plástico.
¡Qué ganas tengo, por favor!
¡Porque! Bueno. ¡Ay, señores, señores! Tengo que decir una cosa. Cuando terminó la 3, todos nos quedamos como ¡ole, ole, sí, bravo, sí, qué peliculón, maravilla! Ya se ha acabado. Y dicen, ¿no?, que hay una cuarta y todos así, Dios mío, esperemos que no sea estirar el chicle, que
exacto,
no sea aquí que nos vayan a sacar el dinero contándonos cualquier cosa.
Yo
pues
pensé
no,
que ya el broche de oro de la saga.
Yo pensaba que sí.
No, no, es que tenía un broche
y
muy estupendo.
Además,
cerraba muy bien. Pues ahora hay más y esto promete, ¿eh? Porque ya hace años, cuando yo entrevisté a John Lasseter, que es el creador de Toy Story, ya me comentó que siempre que hubiese una gran historia que contar, siempre habría Toy Story. Pues esta gran historia se la merecía. Y yo voy a decir que es que tiene un momento épico final, que es que os da algo. Pero es que entre medias nos vamos a encontrar, como no, con estos personajes, con Buzz Lightyear, que es mi favorito, yo tengo que decirlo, y Mr. Potato, todos estos, ¿no? Pues vale, Woody y demás.
A mí de Toy Story me gusta hasta la Barbie. ¿Y
sí, sí.
Bueno, pues
es que eso es un puntazo.
Bueno, pues es que ahora aparece dos nuevos personajes muy interesantes. Uno es Forky, que es un juguete que crea Bonnie, que es la nueva cuidadora de estos juguetes, porque cambiaron de dueño, ¿os acordáis?
Sí, Andy
cambiaron
se
de
lo
dueño
da...
y ahora Andy se lo da a Bonnie, su hermana. Y entonces Bonnie crea un juguete nuevo, que es este tenedor, porque le pone ojitos y demás. Este tenedor piensa que es basura, pero va a tener un proceso de iniciación de todos los demás juguetes, no solo para rescatarle de una historia que va a vivir, sino también para convencerle que no es basura, que no es inútil. Pues con toda esta historia, de verdad, es que lo hacen fenomenal.
Qué bonito.
Si es que es lo que te digo, que sí, es que a Godzilla le falta todo. Es que cuando tú ves que de un tenedor de plástico te sale un peliculón como este,
hay vida,
y dices, claro,
hay vida.
Es que cuando hay un buen guión, algo que contar, pues yo te voy a decir una cosa. Es la primera vez que vamos a utilizar a nuestros hijos como excusa para ir a verla nosotros, porque es que es un peliculón.
¿Cómo? Yo ya se lo estoy diciendo al mío.
Bueno, tú le dices, ay, que quieres ir a ver Toy Story.
Llevo
sí,
dos
sí,
semanas
sí,
diciendo, mira, cariño, el 22, mira, el 22 vamos.
Estamos tardando ya.
Así suena Toy Story 4.
Todos tenemos que asegurarnos de que no le pase nada a Forky.
Le ha pasado algo.
Gus, tenemos que recuperar a Forky.
Recibido.
Rescatemos al tenedor.
Woody me salvará.
Sheriff Woody siempre acude al rescate.
¿Han cambiado el actor de doblaje de Woody?
Sí, pero porque ha habido problemas de salud con él.
Vaya.
Tengo que decir que en esta nueva película de Toy Story, en la versión original, si podéis ir a verla, porque Keanu Reeves, que tengo que decir que lo están denominando el novio de Internet.
Bueno,
porque
es que
es el hombre del año.
Es verdad.
Desde Parabellum. O sea, es que lo está petando con todas estas pelis de Netflix donde se ríe de sí mismo, con estas Parabellums, con esta nueva interpretación de Duke Caboon, que es un personaje que sacan un juguete de Canadá estupendo, maravilloso como él. Y yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con toda esa gente de internet que dice que Keanu is the best. Keanu, te amo.
La semana pasada hizo una intervención en el E3, que es la feria de videojuegos, y salió uno de los videojuegos más esperados, que se llama Cyberpunk 2077. De repente, de sorpresa, salió que Keanu Reeves ha hecho uno de los papeles en el juego.
Bueno,
y todos
bueno,
los que estamos en internet y en videojuegos le adoramos.
Pero además es que es un actor que yo le tengo mucho cariño, pero bueno, conozco bastante de la vida de Keanu Reeves. Tengo que decir que comí con él una vez en Barcelona.
No.
Pero sí, esto forma parte de mi pasado. De algún día lo contaré en mis memorias.
Yo
pero
y Keanu Reeves.
Tiene una vida personal bastante complicada.
Turbulenta,
y además tiene una hermana con una discapacidad bastante fuerte y él siempre cuida de ella, tengo que decirlo. Y cuando él tiene esta preocupación, no hace películas. Y cuando no encuentra algo bueno, tampoco lo hace. Y no ha pasado épocas últimamente estupendas. Pero de nuevo ha vuelto a resurgir Keanu Reeves, señoras y señores.
John Wick.
¿Y apúntenlo.
Pues de Duke Caboom, que es un motorista.
El motorista.
Un juguete que es un motorista que hace unas poses, que es un cachondo.
Bueno, es para fijarnos
pero
cuando
bueno,
vayamos.
Bueno, vamos,
que
es total.
Parece,
bueno, bueno, pues es que dice el director de Toy Story que cuando llegaron y le dijeron, mira, que te queremos para hacer este personaje, dijo, este, y entonces saltó a la mesa donde estaban comiendo y empezó a hacer las poses como él pensaba que las haría el juguete. Dicen que jamás se imaginaron que era tan divertido.
Qué guay. Es que además tiene como un ambiente, siempre como un aura muy tristona.
Señoras, señores.
Sí, es verdad, pero bueno, da gusto verlo.
We love Keanu, pero vamos, Keanu, te amamos.
Total.
I love him, Keanu.
Eres nuestro héroe.
Total. Bueno, que esto en versión original, ¿eh? Lo vamos a encontrar en Toy Story 4, o sea, emotiva, divertida, para pasar un rato en familia, fenomenal.
Tengo que decirte que además estrenan dos películas españolas con dos, no sé cómo decirte, muy diferentes. Las dos son óperas primas, una es de Denis Rovira, La Influencia, con un reparto increíble, Emma Suárez, Manuela Bellés, un montón de gente que conoces, y luego una película de un director valenciano, pequeñita, Roberto Bueso, se llama la película La Banda, pequeñita, que no has oído hablar de ella.
No.
Pues ¿sabes cuál es la buena?
Esta última.
Efectivamente, La Banda, de la que no has oído hablar. Este es el aviso, señores y señores.
Muy bien.
Cuando vean en la cartelera una película pequeñita española titulada La Banda, apuesten por ella porque es, no puede ser más bonita, de verdad. Es una feel-good movie, una historia de un chico que vuelve de Londres porque se casa su hermano y que vuelve a recuperar a sus antiguos amigos de La Banda, y son las conversaciones que mantiene con ellos sobre si tiene que volver, qué se está perdiendo. De verdad, si no es en cine, cuando la vean en otro lugar, de verdad, apuesten por ella porque es maravillosa. Y para acabar, te recomiendo...
Interesante, La Banda, no equivocarse con la otra es de miedo, o sea, como vayan al cine,
sí,
te equivoques.
La influencia, cuidadito.
No.
Pues la verdad es que me da muchísimo pena porque Denis Rovira, que es uno de los grandes directores noveles del cine español, que ha hecho muchos cortos, mucha publicidad, estupenda y maravillosa, tenía este reparto, esta novela, porque La Influencia está basada en la novela, y no sabemos qué ha pasado, no sabemos si es en el montaje, no sabemos qué ha pasado, pero la película hace aguas por todas partes.
Yeah.
Y es una tristeza.
Se
pero
pierde,
bueno.
Se pierde.
Denise, a la segunda va la vencida.
Suerte.
Apostamos por ti. Y por último, recomendamos una película titulada Un amanecer en la Toscana. Es una película ítalo-polaca que estuvo en el Festival de Sundance cosechando bastante éxito. Es la historia de una poeta que ganadora de un premio Nobel, que vive en Toscana y que cuando sucede algo bastante triste en esa localidad, una cosa que nosotros vemos casi todos los días en los telediarios, ella hace un discurso bastante terrible sobre cómo los europeos estamos dejando que estas cosas sucedan, no puedo decirlo, y a partir de ahí empieza su vida, todos los críticos, toda la gente que la alababa, toda la gente que la quería, pues un poco como a echarle en cara que no tenía que haber hecho esto por la fama que tiene, pero ella va a hacer un recorrido en el que nos hace ver pues que realmente nos estamos haciendo cada vez más cómodos, somos una Europa cómoda, pero que olvidamos otras cosas bastante interesantes. Es una película de verdad maravillosa. La actriz polaca, Krystyna Jana, que interpreta a la poetisa, bueno, a la poeta original, o sea, la protagonista de esta película, ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Sundance y es sin duda un peliculón.
Fíjate, Teresa, me despierta a mí la curiosidad, porque es verdad, porque aquí tenemos un drama familiar, ¿no? Y en ese drama familiar se ve esa reflexión sobre la identidad y los miedos de Europa y se refleja en la inmigración, el terrorismo, el nacionalismo. Entonces es muy interesante, a pesar de que el título ya me gusta y me ha conquistado solamente con
esta. Sí, sí, pero lo que pasa es que un amanecer en la Toscana suena más suave de lo incómodo que te va a dejar, porque te vas a ver reflejado en muchas cosas y te das cuenta que tú también tienes estos miedos, pero que los miedos construyen muy poco y que al final una Europa bonita tiene que ver con no tener miedo al otro, con saber construir. No sé, es muy interesante la película.
Muy bien, la apuntamos. Sí, sí, una apuesta valiente, ¿eh? Está bien, está bien.
Pues a estos son los estrenos dentro de una semana en la que hay como 9 estrenos. Hay muchas más películas, pero yo creo que estas son las que si ustedes se meten ahí, ahora que va a hacer 39 grados un día de estos, que nos va a dar un parraque a todos,
un parraque,
pues
sí.
Nada, se meten ahí al aire acondicionado con sus palomitas, su refresquito y una buena historia y ole.
Ay, Mikey, nos vamos a ver Toy Story 4.
Ay, sí, porfa.
Venga.
Pero ya hoy, ¿no?
Por supuesto. Vale. Vamos a esperar más.
Mira, Rosa, va ahí con el niño que... El niño ya le tiene hipnotizado.
No, el niño diciéndome, no, mamá, esta no. Llévame a Pokémon. Digo, no, no, no.
Mira qué bonito el tenedor,
me
mira qué bonito.
Woody. Mira, Buzz Lightyear. Gracias, Teresa Cobo.
Buen fin de.
Gracias.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hay cosas que pasan a tu alrededor y que lees en internet o en redes sociales. Pero hay otras que necesitas que te las cuenten bien.
¿Tiene futuro la lucha contra el cambio climático?
La subida de temperaturas es algo que está constatado ya por los termómetros, es decir...
Este asunto de la despoblación, ¿es un problema sin solución?
Medidas que se pueden tomar, internet. Necesitamos estar conectados.
¿Ingreso mínimo vital o renta básica? ¿Incentiva o desincentiva el empleo?
Desde mi perspectiva, desincentiva. Y además ha habido pruebas de...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche en COPE, Ángel Expósito es la voz que te acerca en la linterna lo que te interesa conocer.
Este verano voy a hacer hamacaterapia.
Pues yo, a tope con el sillón bol hasta la vuelta al cole.
Si también quieres relajarte este verano, reserva ya los uniformes de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta. Y te regalamos un 10% de bonificación hasta el 30 de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros El Corte Inglés e Hipercor.
¡Ay, qué gustito estamos!
Es usted un hombre duro y valiente.
El tiempo pasa para todos.
Puede que tengas razón.
Menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas...
El mejor del mundo.
Nunca mueren.
¿Celebrando qué?
El último pistolero y el rifle y la Biblia.
¡Estar vivo, hermano! ¡Estar vivo!
Dos de John Wayne.
¡Día de pago!
El domingo por la tarde en 13.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. BMW Serie 1 M Sport. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, todos sabemos que al pasar cierta edad debemos cuidar más nuestro cuerpo y aportarle antioxidantes para mantenerse jóvenes más tiempo. Laboratorios Acta Pharma nos recomienda todo el poder antioxidante de una cápsula de Revidox ADN al día. Revidox ADN contribuye a proteger las células, lo que hace que nos sintamos mejor por dentro y también por fuera. Más vitalidad y menos cansancio para darle más vida a tus años. Y Revidox cumple 10 años rejuveneciéndonos por dentro y por fuera. Infórmate ya en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra mañana el Corpus Christi y saludamos ya en el fin de semana de COPE a Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, para que nos ambiente un poco más sobre este tema. Monseñor, buenos días.
Hola, buenos días.
El Corpus, que es una festividad, bueno, de las más importantes en la vida de la Iglesia. ¿Qué es lo que vivimos concretamente en este día? Porque es una festividad relacionada con la celebración de la Eucaristía.
Pues porque la Eucaristía es lo más importante en la vida de la Iglesia, porque es el misterio donde Cristo se hace presente en medio de nosotros en la forma del pan y del vino. Por eso los días que son profundamente eucarísticos, pues forman parte de la esencia de la vida de la Iglesia y de la vida cristiana, sea el Corpus Christi, sea el Jueves Santo. Por eso el Corpus Christi, la Iglesia nos invita a mirar este misterio del amor de Dios que ha querido quedarse como alimento para nosotros. La Eucaristía es lo que nos fortalece en la vida, en la comunión con el Señor, es la fuerza que tenemos los pobres, los peregrinos en la vida para seguir adelante. Y al mismo tiempo la Eucaristía también es la fuente de donde emana nuestra caridad. Cuando nosotros hacemos el bien, no hacemos una filantropía, un bien al hombre por el bien al hombre, sino que lo que damos es el amor de Dios que se ha dado en la entrega del Hijo. Al fin y al cabo, la Eucaristía es el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, de su entrega por nosotros.
Por eso el Corpus coincide con el Día Nacional de Caridad, en el que Cáritas pone en marcha su colecta a favor de los necesitados. Y claro, que coincidan en el mismo día no es algo baladí, porque entiendo pues que igual que celebramos que Cristo se entrega y se parte por nosotros en la celebración de la Eucaristía, también nosotros nos debemos entregar a los demás.
Así es, por eso precisamente Jueves Santo y Corpus Christi son días de Cáritas, días donde no solo hacemos la colecta, que es importante para los pobres, sino somos concienciados, ¿no?, en que la Eucaristía es la fuente de la caridad cristiana. Nosotros amamos con el amor que el Señor nos ama a nosotros. Es un día para pensar especialmente en los hermanos que son más pobres, más necesitados, teniendo en cuenta que hoy la cara, el rostro de la pobreza es muy variado. Hablamos de los pobres materiales, pero también de los pobres espirituales, de los pobres moralmente hablando. Hoy la pobreza tiene tantas caras, tantos corazones heridos, ¿sabes? Que bueno, pues es una llamada de atención a vivir la caridad, y eso supone pues mirar al pobre cara a cara, tocar al pobre. Ahora que vivimos en la cultura digital, no se trata de tocar al otro digitalmente, sino de acercarnos al otro, compartir su vida y ayudar a que salga de esa situación de pobreza.
Por eso hay que colaborar con Caritas siempre. Monseñor, en algunos lugares como Toledo, el Corpus se celebró el pasado jueves. Bueno, tradicionalmente es una fiesta que se celebraba en jueves, de ahí el famoso dicho, tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión.
Así es, nos queda solo, en el casi toda España nos queda el Jueves Santo.
El Jueves Santo.
Porque es difícil quitar el Jueves Santo, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay ciudades que, asumiendo lo que la Conferencia Episcopal dice, sí que celebran el Corpus el domingo, pero mantienen la fiesta como tradición el jueves, que siempre ha sido el jueves. Ha citado a Toledo, también Sevilla, Granada, se celebran también el jueves, pues porque forma parte del ser de esas ciudades, incluso son las fiestas de la ciudad, el Corpus, ¿no? Es un día muy bonito. Yo creo que también muchos de nosotros recordará que es el día cuando hacíamos la primera comunión, que con el traje de primera comunión acompañábamos al Señor en esa procesión.
Íbamos todos guapísimos y con una ilusión. Pues sí, con esa ilusión viviremos este día del Corpus, esta gran fiesta, un día muy bonito sin duda. Y como siempre, Monseñor Ginés García Beltrán, siempre es un placer saludarle cada fin de semana aquí en COPE. Muy amable.
Gracias, Rosa. Gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Adiós. Bueno, lo acabamos de comentar con Monseñor Ginés, mañana domingo se celebra el Corpus Christi, una festividad en la que los niños que acaban de hacer su primera comunión salen a la calle con su traje para conmemorar la presencia de Cristo en el altar. Bueno, pues que sepas que hay lugares en nuestro país donde celebran esta fiesta de una forma muy especial. Si te parece, vamos a viajar a uno de ellos, concretamente a Elche de la Sierra, un pueblo albaceteño de algo más de 3.000 vecinos. Cada año, desde hace medio siglo y con motivo de esta celebración, sus habitantes se afanan en decorar el pueblo calle a calle, plaza a plaza. Bueno, si vas a visitarlo, tienes que prestar atención por donde pisas, porque a lo mejor das de lleno con una alfombra de serrín. Sí, sí, son auténticas obras de arte que recrean escenas religiosas y que cada vez despiertan más interés entre los turistas. En el fin de semana de COPE saludamos a Javier García, que es el presidente de la Asociación Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra. Javier, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues encantada de saludarte. Yo creo que te pillo en medio de la preparación de estas maravillosas alfombras hechas de serrín, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos ya ultimando los últimos detalles, ya con los propios nervios que conlleva estos 3 meses de preparación y también, como vosotros sabéis, que el año pasado no se pudo celebrar por la lluvia, cayeron precipitaciones muy, muy elevadas en el pueblo, inundaciones. Y entonces, al final, llevamos 2 años sin poder ya hacer alfombras y estamos ya con los nervios a flor de piel.
Ay, pues enhorabuena, porque este año no hay duda. Este año sí o sí.
Este año sí o sí.
Sí o sí.
Es que
bueno,
el tiempo acompaña.
Y tanto que sí. Y esta preparación comienza esta noche de sábado a partir de las 10 de la noche.
Exactamente, sí. Esta noche algunas alfombras comienzan antes o después, según su complejidad, pero sí, esa hora es la que todos los visitantes podrán ya ver cómo los alfombristas comienzan ya con la elaboración.
Javier, empezáis a prepararlas a las 10 de la noche, pero este proceso termina ¿a qué hora del domingo?
Pues termina a las 10 de la mañana, las últimas ya alfombras, porque las votaciones, que son la gente que viene de fuera, tiene que votar con sus premios, y la procesión tiene que pasar después de la misa del Corpus.
Claro, empiezan las procesiones, ya tiene que estar todo preparado, pero claro, ahí se acaba justo la vida de estas alfombras, porque aquello acaba hecho un Cristo.
Javier, hecho un Cristo, sí.
No sé,
un Cristo, sí.
¿No da pena pisarlas?
Da mucha pena, sí. La verdad es que cuando eres más pequeño y no estás dentro de esta tradición, hasta se te saltan las lágrimas. Pero al final es algo tan bonito de ver a la gente, dura tan poco, que eso es lo bonito del arte efímero.
Ya.
Que es, tienes que aprovecharlo en unos últimos momentos.
Sí, sí, bueno, se hacen para eso, ¿no?
Sí, se hacen para eso.
Se hacen para eso y eso reaviva pues un poco la motivación para empezar ya a preparar casi las del año siguiente.
Sí, nosotros estamos en constante actualización de diseños, tanto ornamentales, geográficos o de figuras. Y en cada peña alfombrista siempre hay alguno que se va encargando de los diseños. Y al final Elche vive constantemente en el Corpus.
Claro, claro. De verdad, qué artistas, qué bonitas son. De hecho, esta tradición está catalogada como arte efímero de interés turístico nacional. Y bueno, yo animo a los oyentes a que las busquen y que realmente vean el valor incalculable que tiene este pueblo de Elche de la Sierra elaborando estas alfombras tan luminosas, tan llenas de color. Javier, yo creo que la fórmula para conseguirlos es secreta, ¿no? Esto no se cuenta.
Esto la verdad es que nosotros, como te decía, desde pequeño ya comenzamos, y esto es una evolución. Si nosotros nos fijamos, mi peña alfombrista, de cómo comenzamos, o cualquier peña alfombrista te lo podría decir, es una evolución que tiene que pasar con los años, con nuestros padres, nuestros primos, nuestros amigos, que nos tienen que ir enseñando a todo lo que es la elaboración, tanto
claro,
de molde, diseño, como también de preparación y de colores y de mezclas.
Qué bonito. Y cada peña, entiendo que elabora un tramo de calle, un tramo de plaza, ¿no?
Sí, sí, cada peña se dedica a un tramo de calle. Normalmente hay 25 o 27 tramos de calle, este año 25, y también hay las tres plazas principales del pueblo que hacen cada peña alfombrista.
Qué bonito.
Muy grandes.
¿Cuántas personas estáis elaborando las alfombras?
Pues se calcula alrededor de 600 personas.
600.
Imagínate, un pueblo de 3.000 habitantes se vuelca entero, completamente.
Ay, bueno, entonces para disfrutar de este arte pasajero solo tenemos esta noche de sábado.
Esta noche, sí, esta noche para los que quieran visitarlo, yo les recomiendo que ya vayan esta noche a poder ya ver lo que es la preparación, iniciación de tanto marcado de calle como la preparación del diseño, y sobre todo lo más bonito al final es el amanecer más bello por la mañana, cuando ya a las 8 o 9 de la mañana se está acabando la alfombra y ya penetra la luz, y es cuando ya los colores se ven muy bonitos y muy vivos.
Qué emocionante. Javier, enhorabuena por mantener tan vivo este arte y que lo disfrutéis muchísimo.
Y muchísimas gracias a vosotros también por difundirlo.
Gracias. Os mandamos, a ver, un saludo muy afectuoso de todo el fin de semana de COPE a toda la gente que estáis ahí elaborando las alfombras. Que vaya muy bien.
Igualmente.
Gracias. Adiós.
Gracias. Adiós. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in. Bueno, pues que entre el verano al estudio del fin de semana de COPE con...
Y justo ha entrado Diego por la puerta.
Al que menos
Diego
le gusta.
Es el verano.
Sí, al que menos le gusta el verano.
Rosa, es que yo me he encontrado aquí en el pasillo a Manuel Martínez de Querol y entonces le he contado que estamos pidiendo la canción del verano. Pero le vamos a hacer una pequeña prueba.
Pobre Lolo.
Porque, mira, como no nos ha dado tiempo a buscar su canción...
¿Tiene Sofía?
Sí, pobrecito. No, pobrecito. Hombre, pobrecito.
Es que entonces... Vengo de la fiesta de celebración del Madrid Baloncesto y ha sido bastante duro porque... He ido a la comunidad del ayuntamiento y ha sido todo corriendo. No, claro. La final de la Liga ACB.
Muy bien, muy bien.
Pues mira, Manuel, que a todos llamamos Lolo. Tú tienes que decir para ti cuál es la canción del verano, pero es que tienes que cantarla. Es que tienes que cantarla.
Menudo
y la
marrón.
Tuya, que además tiene que coreografía, oh, casi, casi. No te estoy pidiendo que la bailes, ¿eh?
Mira la Sofía,
pero
qué mala
gaita. Es que cuando me la ha comentado, digo, es que tiene que entrar Lolo. Venga, procede.
Y le voy a hacer cantar.
Pero canto, no digo el nombre, ¿no?
No dice el nombre, tú la cantas.
A ver si la conocemos.
Venga, vamos allá.
Follow the leader, 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 follow the leader. Sígueme. Follow the leader, 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 follow the leader. Sígueme, sígueme.
¡Ole! Se nota que vienes de celebración, tienes el ritmo en el cuerpo.
Pues ahí estaba, era la canción del verano.
Gracias, Lolo.
A ti.
Que sepas que eres el único al que le ha hecho cantarla.
Sí.
Bueno,
sí,
la verdad
de momento,
sí.
O sea que te he mentido.
El equipo de fin de semana. Ay, se hace lo que sea.
Claro que sí.
¿Cómo te queremos, Lolo, guapo?
Oye, vamos a elegir nuestra canción, nos queda rato.
Bueno,
vamos
pero a primero los oyentes.
Ah, venga, sí,
primero
claro,
hay que decir
supuesto.
Que esta canción que está sonando es la de Cinta, nuestra compañera técnico.
Muy bien, Cinta, qué gusto tienes, hija mía.
Bueno,
los oyentes, ¿qué
un
nos
rayo
dicen?
De sol, wow. Hemos estado esa.
De bueno, todas formas, es que no dejáis escuchar ni 5 segundos la canción. Es que esto no
es que, son muchas
que no da verano, por favor, un poco despacito, así como para estar tranquilo y escuchar. Que ni siquiera habéis dicho quién canta. Que no sé quién
es. Justin Bieber y Ed Sheeran. Ah, es el temazo, bueno. Es uno de los temazos.
A mí se me ocurrió preguntarlo antes y no lo han sabido, así que yo ni mu. No lo vuelvo a preguntar. Madre bueno, por mía. Cierto, si alguna canción queda sin poner, que sea la de Sofía.
Eso, bueno. aunque me mates,
pa
Sofía...
Que vuelva,
no,
Sofía.
En este equipo, de verdad, todo el que entra...
Pues se queda.
Bueno, ya os parece, bueno. Ana de Antequera nos ha escrito y nos ha dicho, esta canción la tenéis que poner.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti.
¿Dónde está el estribillo? El único que me sé.
Es que hay que dejarlo sonar. Ya. Porque si no, esto no es verdad.
Bueno, venga, hablo con Ángel y nos quedamos hasta las 4.
Ay, madre, bueno, ahora, claro. Ahora.
Vacaciones de verano para mí. Caminando por
la quinta, muy bueno.
Hay que recordar a nuestros oyentes que esto lo vamos a seguir haciendo mañana, que nos las tenéis que seguir mandando, porque tenemos que tener más todavía, tenemos unas cuantas y hay que tener más, que mañana seguimos.
De hecho, todas las que tenemos aquí no nos caben, te lo digo ya.
No, por eso te digo, pero a lo mejor para mañana, si nos mandáis ahora una de última hora, todavía la podemos meter.
Si pisáis las canciones como lo estáis haciendo, nos da tiempo.
Madre mía, Sofía, nos tienes hoy firmes.
Sí, de todo.
Sofía, siento decirte que no, mira qué hora es, y 53.
Ay, madre.
Bueno, os parece...
Nos queda un minuto.
Pero un poquito, vale, una un poco más moderna, por ejemplo, esta que nos ha pedido Pepa de Alicante.
Esta es la que le gusta a Diego, por la cara que pones en las que escucha todos los días
otra,
en la ducha.
Otra que me sé.
Diego claro. Está pensando, ¿quién canta esto? Este es Carlos Baute y Marta Sánchez, Diego.
Sofía la contó, me acuerdo. ¿Cómo que no, Sofía? Si tú hablaste de esta cuando la sacaron.
No,
después
pero...
de Colgando en tus manos, vino esta.
Ah, mira.
No la había escuchado.
Contó.
control musical.
De Sofía no me extraña nada, la verdad.
Pero es que se rieron de mí porque me pidieron una canción y yo puse en Google canciones de verano de los años. Quieres cuidar niños lo que quieras, de canciones de verano nada.
Oye, yo creo que nos da tiempo a poner otra canción, ¿no?
Sí, porque además viene como muy al tema.
Ajá.
Se llama Aquí no hay playa.
Ah, sí. Un clásico, un clásico.
Y se la tenemos que agradecer a Lourdes de Valladolid. Ajá.
Qué buen gusto
y
tienes, hija.
Hay playa.
Entonces nuestras canciones ya va a ser mañana.
Mañana,
¿eh?
Sí.
Las nuestras ya son para mañana. Sí.
Muy bien, muy bien. Me parece estupendo.
Pero tenemos las mejores sorpresas preparadas para vosotros, porque
de ti no me extraña.
Vaya canciones hemos elegido. Ya verás mañana.
Hemos elegido, yo creo que las peores, pero bueno, menos mal que los oyentes tienen mejor gusto que nosotros.
Menos mal.
Mañana que nos sigan dejando sus canciones de verano, ¿vale? Mañana prometo hablar menos y así doy más tiempo a los oyentes. Bueno, que nos marchamos ya. Gracias, equipazo. Marcio Ortega, Jesús Ercilla, Sofía Gonzalo, Diego, adiós.
Hasta luego.
Paloma Paulete, adiós.
Adiós.
Mikey del Toro, adiós.
Siempre es un placer.
Andrea Arce, adiós.
Adiós.
Querida Cinta en la técnica, Cinta Molina, adiós. Bueno, y aquí en la servidora, saludos de Rosa Rosado. Mañana volvemos a partir de las 10 de la mañana, primer fin de semana del verano, disfrútalo. Adiós. Furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. Goes to show you never can tell. Cristina López, Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, descuentos y hasta un 30% en televisores.
Hasta un 20% en telefonía, fotografía, sonido, accesorios.
Y hasta un 15% en informática.
Todo con las facilidades y ventajas de siempre.
Recuerda, solo hasta el domingo, supertecnoprecios en el Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 10 de julio. Como en los helados Magnum. Es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
La Eucaristía es misterio de fe y plenitud de amor. Desde la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, Santa Misa del Corpus Christi. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.